If you're an RIA, Schwab Advisor Services is the Watson to your homes. Smart, dependable, always has your back. With all the wealth services, technology, and support your firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabvious. Follow the clues at schwabvious.com.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Y a nombre de Juan Becerra, le saluda Michelle Rivera. Gracias por acompañarnos esta tarde en Fórmula Noticias, este jueves 12 de junio del 2025. Además de FM, nos encuentra en redes sociales. Tenemos 2 horas de información. Acompáñeme a hacer un recorrido con la información más relevante hasta el momento. El presidente Donald Trump reconoció que su política migratoria está afectando a los trabajadores de sectores como la agricultura, la hotelería y el ocio, y anunció que habrá cambios. El presidente estadounidense señaló que agricultores y empresarios hoteleros se han quejado de su muy agresiva política migratoria, ya que está alejando a trabajadores con experiencia.
Los agricultores están siendo lastimados. Ellos tienen muy buenos trabajadores. No son ciudadanos, pero han resultado muy buenos trabajadores. Y entonces, debes de sacarlos del país y terminar contratando a los criminales y asesinos que vienen de prisiones y entran al país. Tendremos una orden al respecto pronto. No podemos hacerle eso a nuestros agricultores.
El senador estadounidense por California, Alex Padilla, fue expulsado por la fuerza tras acudir a una conferencia de prensa sobre migración en Los Ángeles, celebrada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
I have questions for the secretary, because the fact of the matter is a half a dozen violent criminals that you're rotating on your...
La oficina de Padilla explicó en un comunicado que el senador está en Los Ángeles ejerciendo su derecho a hacer supervisión congresional de las operaciones del gobierno federal en la ciudad y a través de California. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió que el gobierno de Donald Trump haya solicitado investigar y procesar a políticos mexicanos vinculados con el narcotráfico, como publicó la agencia de noticias Reuters.
¿No les parece extraño que cuando estamos en la reunión sale una nota de, creo que fue Reuters, ¿no?, diciendo que nos estaban pidiendo que diéramos qué nombres de políticos mexicanos, que no hay nada más falso que eso? Pero la pregunta es, ¿y de dónde sale esa nota?
Y en entrevista con mi compañera Azucena Uresti, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch también rechazó esta información.
Nunca se trató ese tema, nunca mencionaron a un solo político mexicano en ningún momento. ¿Cómo se dan estas investigaciones? ¿Por qué no tendría sentido que en una reunión donde estemos todos los que se mencionan, te digan, te encargo que investigues a políticos mexicanos? No tiene sentido.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que fue una buena reunión la que sostuvo ayer con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Londo, en la que plantearon temas de seguridad e inmigración.
Entonces, no pidieron nada. Fue una visita de cortesía y nosotros sí, pues, siempre con respeto, pero con firmeza en la defensa de los mexicanos en Estados Unidos y de lo que afecta al pueblo de México en este momento.
Fue arrestado el sacerdote Antonio Cabrera, integrante de los Legionarios de Cristo, acusado de abuso sexual en contra de un joven. Alrededor de las 4 horas de hoy, autoridades realizaron la detención de Cabrera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando regresaba del extranjero. Hoy en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum firmó el Acuerdo Nacional del Maíz Tortilla con productores, comercializadores, harineros, nixtamaleros y tortilleros.
Que haya menos intermediarismo entre el que vende maíz y el que lo procesa. Y que haya acuerdos directos entre el productor y el procesador para disminuir todo el intermediarismo, que muchas veces es lo que eleva el precio de la tortilla.
Y esto es parte del contenido esta tarde en Fórmula Noticias con Juan Becerra. Y a nombre de Juan le saluda Michelle Rivera. Vamos a la primera pausa. Ya regresamos a Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso. Esta tarde se registró una fuerte lluvia en varias alcaldías de la Ciudad de México. Se registraron algunas inundaciones y, bueno, también hubo dificultad en algunas vialidades. Lisbeth Hernández, me enlazo contigo, tiene los detalles. Buena tarde.
Así es, Michelle, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte después de esta tarde de lluvia bastante intensa. En varias alcaldías prácticamente llovió en la mayoría de la Ciudad de México. Vamos a comenzar con la alcaldía Gustavo Amadero, en donde el servicio del cablebús de la línea 1 fue suspendido debido a la tormenta eléctrica y a la lluvia. En cuanto a los bajopuentes, el bajopuente del eje 1 Río Churubusco, así como inmediaciones desde Tlalpan-Ditlán, presentaron encharcamientos. Ahí personal de la Policía Bancaria Industrial pues se presentó en el lugar tanto para desahogar esta vialidad, para trabajar en las coladeras, como para orientar a los automovilistas y evitar autos varados. También de igual manera presencia en el bajo puente de Lorenzo Boturini y San Antonio Abad por esta misma situación. Estos bajo puentes, pues recordemos que son un punto muy peligroso. Ya cuando se ve el nivel del agua a una altura considerable, hay que evitarlos. Es la principal recomendación de las autoridades para evitar quedarse atrapado en estos encharcamientos. En cuanto a el servicio al transporte público, no había servicio en la ruta a San Lázaro, las terminales 1 y 2 que iban hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En la alcaldía Iztapalapa se reportaron encharcamientos en las calzada de Ignacio Zaragoza, a la altura de Agua Caliente, pero también en la calzada Ermita Iztapalapa y en Santa Marta Acatitla. En estos puntos diferentes de la alcaldía Iztapalapa también se hicieron presentes elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde trabajaron para destapar las coladeras y, bueno, desahogar el agua de las vialidades y que no hubiera peligro para el tránsito de los automovilistas. En la alcaldía Cuauhtémoc, en el eje 1 norte al cruce con Peralvillo, también se inundó y el agua incluso llegó a entrar a alguno de los locales de esta zona. Y en la alcaldía Benito Juárez, un árbol de 15 metros de altura cayó también después de esta fuerte tormenta, cayó sobre un vehículo blanco. Afortunadamente no hubo personas lesionadas y, bueno, los servicios de emergencia llegaron al lugar, Protección Civil, bomberos, para segmentarlo y liberar la vialidad. Son algunos nada más de los puntos en donde se reportaron afectaciones. Por otro punto también, Michelle, importante mencionarlo, en la alcaldía Gustavo Amadero hubo un deslave. Esto en el cerro que se encuentra antes de llegar a Indios Verdes, viniendo de la autopista México-Pachuca con dirección a la Ciudad de México. Había un deslave, ahí los automovilistas tenían que cruzar muy despacio debido a las rocas sobre el pavimento. Pero como te comento, pues son algunos de los puntos más afectados después de la tormenta de esta tarde. Circule con mucha precaución y sobre todo si usted sobre la vialidad que va ya está inundado, ya está encharcado, pues no se arriesgue a quedar varado en estos lugares.
Vamos a estar muy pendientes. Lisbeth, por favor, cualquier actualización, estamos en vivo. Te agradeceré, nos apoyes con el reporte. Gracias.
Desde luego, estamos pendientes, Michelle. Buenas tardes.
Gracias, Lisbeth. Y bueno, justamente le agradezco mucho a Gustavo Hernández, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Nos apoya con el reporte vial, sobre todo en esta tarde especial de lluvia. Gustavo, qué gusto saludarte.
Muchas gracias, Michelle. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha, que tomar precauciones, manejar con mucha precaución para quien circula sobre la avenida Chapultepec, donde continúa cerrada la circulación, esto a la altura de la avenida Cuauhtémoc por la presencia de inconformes, alternativa a la que nos brinda la zona el eje central Lázaro Cárdenas, la avenida Doctor de la Loza, la zona del eje 2 sur, o bien si lo prefiere el circuito interior para evitar este punto de conflicto. Nos recorremos hacia la zona oriente de la capital, donde continúa el lento desplazamiento sobre calzada Ignacio Zaragoza, eso a partir de la zona del viaducto Río de la Piedad y hasta por lo menos las inmediaciones del anillo periférico, incluso para quien se dirige hacia la zona del distribuidor Puente de la Concordia. Similares condiciones registra el viaducto Miguel Alemán a partir de la Avenida de los Insurgentes y con dirección hacia la Avenida Congreso de la Unión. Por el momento, reporte ya, que tenga una excelente tarde.
Gracias, Gustavo. Nos enlazamos más adelante. Buena tarde. Y bueno, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum informó que en la reunión que sostuvo el día de ayer con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, le planteó su desacuerdo con la criminalización de los migrantes y dejó patente su rechazo a las redadas que se llevan a cabo en ciudades, sobre todo como Los Ángeles, ciudades en Texas, donde hay muchos mexicanos y mexicanas. Sara Pablo, compañera, tú tienes la información. Buena tarde.
¿Cómo estás, Michelle? Muy buenas tardes. Sí, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que en este encuentro que sostuvo con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, planteó, por un lado, pues su desacuerdo con la criminalización de los migrantes, pero también expresó su rechazo a las redadas que se llevan a cabo en ciudades como Los Ángeles. Le comunicó su intención de abordar este tema con su homólogo estadounidense Donald Trump en el posible encuentro que van a sostener durante la reunión del G7 que se va a realizar en Canadá el martes de la próxima semana. Relató que le argumentó que con estos operativos contra migrantes se daña no solo a las personas, sino también a la economía de Estados Unidos. Aseguró que ya no fue tema el señalamiento de la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, de que la mandataria alentó las manifestaciones violentas en Los Ángeles, lo que ha sido rechazado por la propia presidenta.
También planteé el tema de la preocupación que tenemos de todos nuestros compatriotas que están en Estados Unidos y que no estamos de acuerdo con este esquema de criminalizar a personas trabajadoras. Él dijo que iba a enviar este mensaje al Departamento de Estado y al propio presidente Trump. Nosotros lo que queremos es reconocimiento de la comunidad mexicana, del trabajo honesto, noble que hacen todos los latinos, de todos los migrantes. Pero a nosotros nos corresponde la comunidad mexicana. Entonces, planteó que iba a pasar este mensaje. Y pues planteé que era uno de los temas que quisiéramos hablar con el presidente Trump el día que estemos en el G7.
La presidenta informó que además le mostraron al subsecretario los resultados en materia de seguridad. Hablaron de la importancia de llegar a acuerdos en temas pendientes como los aranceles. Señaló que no se fijó una fecha para la visita a México del secretario de Estado Marco Rubio. Descartó que haya habido una petición especial y señaló que fue una reunión de cortesía en la que estuvo presente el embajador estadounidense Ronald Johnson y ambos expresaron su voluntad de trabajar para fortalecer la relación entre México y Estados Unidos.
¿No les parece extraño que cuando estamos en la reunión sale una nota de, creo que fue Reuters, ¿no?, diciendo que nos estaban pidiendo que diéramos qué nombres de políticos mexicanos, que no hay nada más falso que eso? Pero la pregunta es, ¿y de dónde sale esa nota? ¿De quién les da esa ¿y por qué le hacen caso a una información que es absolutamente falsa? Entonces, no pidieron nada. Fue una visita de cortesía. Y nosotros sí, pues, siempre con respeto, pero con firmeza.
La presidenta Sheinbaum informó que este miércoles iniciaron los trabajos para reencauzar el agua que indebidamente se apropió el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, para uso de un rancho de su propiedad. Adelantó que se presentó una denuncia penal por acaparar recursos de la nación sin ningún permiso.
Este es el rancho del exgobernador que estaba pues adueñándose literalmente de manera ilegal de agua que le pertenece a la nación, parte de una cuenca fundamental para dar agua al estado de Chihuahua, que tiene graves problemas de escasez, parte también de la cuenca de los acuerdos del acuerdo del agua con Estados Unidos. Son varias presas que privatizaban el agua de manera ilegal y que hoy ya regresan a ser recurso de la nación.
En otro tema, la presidenta informó que se invertirán 5,000 millones de pesos para el programa Salud Casa por Casa, mediante el cual cerca de 20,000 profesionales de la salud, médicos y enfermeras, visitarán a casi 14 millones de personas adultas mayores y con alguna discapacidad. La presidenta señaló que se busca que este programa sea el más importante del mundo en materia de prevención de la salud.
No importa dónde vivan, si viven alejados, si viven en las ciudades, si viven en una colonia de alto nivel adquisitivo o en una colonia más de menor nivel adquisitivo, es para todos, es universal, es un programa universal para las 32 entidades de la República.
Parte, Michelle, de los temas de la conferencia mañanera.
Gracias, Sara Pablo, muy buena tarde.
Hasta luego.
Y bueno, en otra información y hablando de la relación bilateral, el presidente Donald Trump reconoció que su política migratoria está afectando a los trabajadores de sectores como la agricultura, la hotelería.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help, you save. While supplies last, selection varies by location.
Y el ocio ya anunció que habrá cambios. Trump además señaló que agricultores y empresarios hoteleros se han quejado de su muy agresiva política migratoria.
Los agricultores están siendo lastimados. Ellos tienen muy buenos trabajadores. No son ciudadanos, pero han resultado muy buenos trabajadores. Y entonces, debes de sacarlos del país y terminar contratando a los criminales y asesinos que vienen de prisiones y entran al país. Tendremos una orden al respecto pronto. No podemos hacerle eso a nuestros agricultores.
Qué bueno que se dio cuenta Donald Trump de las afectaciones económicas. De hecho, hoy alzó la voz la United Farm Workers. Le dicen al presidente Trump que estas redadas deben cesar de inmediato. Los trabajadores que nos alimentan no son criminales. La mayoría lleva décadas aquí. Debemos proteger a los trabajadores que ya están aquí de la persecución de los campos. Y la imagen que compartió esta organización ahí en redes sociales de una Border Patrol en medio de un campo agrícola es terrible, correteando a los migrantes que no hacen otra cosa más que llevar alimento a las mesas estadounidenses. Con esto vamos a una pausa. Ya regresamos a Fórmula Noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es.
Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Fórmula Noticias, y tengo información de último minuto. SecDef israelí confirma un ataque aéreo y drones en contra de Irán, en Teherán. Se confirma la explosión en la capital iraní, y bueno, los israelíes se preparan para una posible respuesta, obviamente, de esta acción. Me voy a enlazar en estos momentos con mi compañero Oscar Zúñiga en Israel. Oscar, te saludo. Buenos días por allá.
Gracias, Michelle. ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, esta madrugada sonaron las alertas aquí en Tel Aviv, en donde, bueno, pues una gran cantidad de personas se está protegiendo, están en refugios, y bueno, pues tras el ataque preventivo del Estado de Israel contra Irán, se espera también un ataque con misiles y drones en contra de Israel y su población civil, esto en un futuro inmediato. Por lo tanto, y bueno, de conformidad con las autoridades autoridades bajo la Ley de Defensa Civil, el Ministerio de Defensa, aquí en Israel, ha firmado una orden especial que impone el estado de emergencia especial en el frente interno en todo el país. Cabe señalar, Michelle, que bueno, pues se debe obedecer las instrucciones del comando del frente interno y de las autoridades y permanecer en las zonas protegidas. En estos momentos, bueno, pues las personas se encuentran en los refugios. Cabe señalar que, bueno, pues posteriormente cada una de ellas seguirá haciendo lo propio hasta que, bueno, pues se tenga algún otro tipo de alarma. Sin embargo, bueno, pues esta madrugada muchos israelíes despertaron precisamente por el sonido de la misma y desde luego también por alertas a través de los teléfonos celulares que se estaba teniendo este tipo de ataque preventivo. Cabe señalar que este viernes también se estará realizando el parade aquí en Tel Aviv y bueno, pues estaremos esperando qué es lo que sucede en las próximas horas tras este ataque preventivo que se dio hace unos momentos, Michelle.
Así es, y es algo que ya, Oscar, se previó, es decir, el régimen de Irán también había amenazado con medidas especiales, por así decirlo, si Israel atacaba instalaciones nucleares, es decir, esto ya tiene semanas y se da esta acción y obviamente pone en alerta a ambos lugares. Preguntarte, Oscar, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo te siente el ambiente en estos momentos?
Pues en estos momentos el ambiente, bueno, pues en un principio cuando sonó la alerta, bueno, pues prácticamente fue de nerviosismo, inclusive, bueno, pues hay en cada uno de los edificios un lugar seguro para protegerse de algún tipo de bombardeo. Sin embargo, bueno, pues muchos de los israelíes están confiados en el domo de hierro que manifiestan que, bueno, pues prácticamente es lo que estará protegiendo a Israel en los próximos días. Sin embargo, bueno, pues no hay que confiarse, ya que un ataque pues mayor podría vulnerar precisamente este domo de hierro, Michelle.
Justamente construido para evitar este tipo de acciones contundentes, no solo de Irán, de otras partes del mundo. Oscar Zúñiga, gracias por este reporte. Cualquier actualización, estamos contigo. Cuídate mucho, te envío un fuerte abrazo.
Gracias, muy buenos días.
Buenos días allá en Israel, en Tel Aviv, está exactamente nuestro compañero Oscar Zúñiga. Y bueno, vamos ahora a regresar al continente americano. Me voy a enlazar con mi compañero Humberto Barrera, que está en California, en Los Ángeles. Agradecerle como siempre el reporte. Humberto, me enlazo contigo. ¿Cómo va todo por allá? Buena tarde.
Hola, Michelle, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos aquí enfrente del centro de detención. Estaba solo hace unos minutos. Sin embargo, llegó una marcha muy pacífica, con cánticos apoyando a la comunidad migrante. Uh-huh. Y sin embargo, hace unos momentos parece que las autoridades amagaron contra ellos porque se vinieron hacia atrás. Y es que, perdón, es que están tirando un poco de gas. Por la mañana en conferencia de prensa, las autoridades federales pues dijeron que esto iba a continuar. Estas redadas continuarían, porque así lo ordenó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hay que mencionar que esta mañana se vivió un caso lamentable porque Alex Padilla, un congresista allá del Congreso, precisamente representante de California, pues trató de hacerle una pregunta a Kristi Noem. Sin embargo, fue sacado por las autoridades, esposado y arrestado. Momentos después, bueno, fue liberado. Sin embargo, la situación, la verdad, que continúa tensa, Michelle.
Humberto, ha circulado el video en redes sociales, vimos el momento, incluso la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, obviamente tuvieron los reclamos en redes sociales, que tuvo que salir a decir que lo atendió 15 minutos después y alrededor de 15 minutos platicó con él, pero poco sabemos de qué fue lo que dijo Alex Padilla, el senador demócrata, al ingresar a la sala de prensa con Kristi Noem. ¿Qué era lo que gritaba? Y que generó obviamente el enojo de los elementos federales que acompañaban a la funcionaria.
Él estaba platicando, bueno, ella estaba contestando preguntas de la prensa. Él entró e hizo una pregunta, pero no lo dejaron terminar. Uh-huh. Luego las autoridades se fueron en contra de él. Él dijo que por qué lo detenían si nada más quería hacerle una pregunta por la situación que está pasando en esta ciudad. Sin embargo, las autoridades lo agarraron. De hecho, él dijo: dejen las manos, quítenme las manos de encima, porque simplemente estoy haciendo una pregunta y estoy en mi lugar de mi oficina, en este mismo piso. Él salió posteriormente a dar una ofrecer una conferencia de prensa y declarar en español que ellos se mantendrán apoyando a la comunidad migrante, y no aceptó preguntas que eventualmente estará pues diciendo qué es lo que platicó con la autoridad federal.
Así es. Tenemos justamente lo que dijo el senador Padilla, lo escuchamos en estos momentos, Humberto.
Claro que sí.
Tengo preguntas para la secretaria, porque el asunto que debe ser atendido es que están reteniendo a miles que no son criminales en sus...
Pues ahí está, ahí vemos el momento exacto, Humberto, en el que obviamente fue sacado de esta sala de prensa de Kristi Noem. Y lo que hizo ella, en resumen, es de nueva cuenta reforzar la versión, la narrativa de los argumentos, Humberto, por qué mantener y sumar además a los Marines a esta, pues estos ataques contra los migrantes en Estados Unidos. Algo para cerrar, Humberto, y agradecerte, y pues si nos permites estar en contacto contigo también.
Pues solamente hacer énfasis, Michelle, de que ella dijo que esto continuará aquí en esta ciudad de Los Ángeles, lo que cual ha causado mucho más temor a la comunidad y enojo también a la comunidad.
Así es, esa es justamente la palabra miedo, la que ha crecido en estos 7 días ya de manifestaciones en varias ciudades de Estados Unidos. Humberto, regresamos contigo, cualquier actualización. Gracias, compañero.
Pendientes, Michelle, saludos.
Pendientes. Y bueno, para hablar justamente de estos temas, la situación de Los Ángeles ahí en California. Mire, el sábado, el sábado va a jugar México contra República Dominicana dentro o en el marco, obviamente, de la Copa Oro. Y pues preocupan muchas situaciones que estamos viendo y que le hemos narrado en Grupo Fórmula. Pero de verdad le agradezco mucho a Gabriela Cuevas, Gaby Cuevas, analista internacional, pero además representante de México para la organización del Mundial 2026. Pues nos da de nueva cuenta la oportunidad de platicar con ella esta tarde. ¿Cómo está, Gabriela?
Michelle, ¿cómo estás? Aquí a tus órdenes, listísima.
Gracias, Gabriela. Pues, así como ocurrió el día de ayer con un partido de la NBA, hoy también, ahora que viene la Copa Oro, y porque parte de la fiesta del fútbol en Estados Unidos, les guste o no a muchas personas, es la afición mexicana, Gabriela. Pero, ¿qué puede pasar en partidos como estos tan importantes que hasta repercute mucho en el ánimo de los jugadores mexicanos?
Pues mira, por un lado está en este tema de la Copa Oro, pero también el sábado se inaugura en Miami el Mundial de Clubes. Es decir, tanto FIFA como Donald Trump acordaron llevar a cabo este Mundial de Clubes en una edición pues como que gigantesca. Pasaron de los 7 equipos que jugaban tradicionalmente a 32. Y hay que decirlo, de por sí no ha sido pues el evento más popular en los Estados Unidos. Muchos de los partidos no tienen pues una venta de boletos ambiciosa o atractiva. Es real que con estas redadas pues la gente menos va a querer ir a los estadios. Gran parte de la afición por el fútbol en los Estados Unidos es población latina, y lo que menos quieren ahora es acercarse a sus centros de trabajo, a los centros comunitarios, a las escuelas, pues mucho menos a un partido de fútbol. Y de hecho, sí sorprende una publicación del día de ayer por parte de esta agencia de migración, de ICE, diciendo que estarían haciendo operativos y redadas en los estadios. Entonces, pues, flaco favor se está haciendo el gobierno de los Estados Unidos a sí mismo, pues al ahuyentar al público que tenía la intención de ir a los estadios a estos eventos.
No, y justamente también leíamos otro apoyo de la secretaria Kristi Noem hace unos minutos en sus redes sociales. Dice: nuestro mensaje a los inmigrantes indocumentados es claro, salgan ya. El contribuyente estadounidense ofrece generosamente a quienes se encuentran en el país sin autorización $1,000 de un vuelo gratis a casa a través de la aplicación CBP Home. ¿Quién va a querer ir con ganas, perdón este comentario, Gabriela, pues a un estadio de fútbol a disfrutar un ratito, a tener un momento de paz?
Pues mira, ¿qué podemos esperar ahorita de un gobierno que claramente no es que vaya contra lo que consideraban ellos, al menos de forma narrativa, criminales, ¿no? Ahora más bien es una cuota de deportaciones de 3,000 personas diarias, y si en Estados Unidos son capaces de detener y desposar a un senador de su propio país, al senador Padilla, pues que esperamos del trato a las personas más vulnerables. Es gravísimo lo que está sucediendo en términos de Estado de Derecho, de libertad de expresión, de respeto a la división de poderes. Es muy grave lo que está sucediendo en Estados Unidos en términos de derechos humanos.
Gabriela, debo ir a una pausa. ¿Te quedas conmigo unos segundos más? Ya regresamos.
Claro.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Retomo la comunicación con Gabriela Cuevas, analista internacional y además representante de México para la Organización del Mundial 2026. Gabriela, lo platicábamos antes de ir a la pausa. Estadios vacíos, que obviamente afectan a la economía, no solamente a los estadios, a los restaurantes, a los lugares que están alrededor de estos sitios tan importantes donde se congregan migrantes de muchos países. Estamos viendo compartí hace unos minutos el llamado de la United Farm Workers, que le recuerda a Donald Trump la afectación, no solamente en alimentos, a la economía, a California, a Texas, a los otros estados. Pues qué mezcla, ¿no? Qué mezcla la que se está haciendo. Y nos preguntamos, y lanzo esta, ahora sí que esta pelota a tu portería, Gabriela. ¿Crees que este cuello de botella y este tapón que se está haciendo en lo económico sea el punto de partida para que se calmen, se serenen, diría la presidenta Claudia Sheinbaum, las autoridades en Estados Unidos, y baje esta situación y cambie esta situación?
Pues mira, en principio no parece, Michelle. Los datos económicos sobre cómo han afectado las políticas de Donald Trump a la economía, ahí están. Si bien cuando anuncia, por ejemplo, algunos aranceles y los mercados reaccionan y luego pareciera que Donald Trump recula un poquito, parecieran pues este indicador que hasta algunos analistas ya llamaban el fenómeno taco, ¿no? No parece aplicarse tanto en este caso, porque, por ejemplo, ya se habían hecho públicos los indicadores.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help, you save. While supplies last, selection varies by location.
En visitantes, en turistas hacia los Estados Unidos. Y de enero a marzo, Estados Unidos recibió 12% menos turismo que el año previo, derivado precisamente de estas políticas migratorias de Donald Trump, de la política exterior, de algunos mensajes pues hostiles a algunas otras naciones. Entonces, pues si esto no ha cambiado, es que realmente no le interesó mucho la disminución en el turismo en su país. Estas redadas van a afectar sin lugar a dudas, por ejemplo, al campo estadounidense, donde la mano de obra migrante es indispensable. Va a afectar también muchos de los servicios esenciales. Hay que recordar cómo las y los migrantes fueron indispensables en Estados Unidos durante la pandemia. Entonces, sí, sí va a haber problemas sociales, ya lo vemos en las manifestaciones, lo vemos en el respaldo que están teniendo las comunidades migrantes, pero también va a haber problemas económicos, problemas turísticos, y seguramente pues este Mundial de Clubes y algunos otros eventos se verán afectados al no recibir al público latino, y incluso hay que decirlo, a muchas otras nacionalidades, porque pues si bien nosotros los mexicanos nos sentimos directamente afectados, la realidad es que hemos visto imágenes desgarradoras en las redes sociales. Una madre colombiana que solo estaba de turista en Nueva York siendo brutalmente separada de su hija. Y como estas hay muchísimas historias de la gente en distintos ámbitos, de distintas nacionalidades, de distintos niveles socioeconómicos. Y ya lo comentábamos antes del corte, hasta de un senador, el senador Padilla. Lo que sucedió con el senador no es menor, porque el solo hecho de increpar a una, pues sí, secretaria de Estado, pero al final del día es libertad de expresión, algo que tantas veces se ha defendido en la Constitución norteamericana, pues hoy parece pues quedar casi que ya para la historia.
Todo lo contrario. Gabriela Cuevas, le agradezco mucho esta oportunidad de platicar con nosotros sobre estos importantes temas y estaremos en contacto, si así nos lo permite, para actualizar.
Con muchísimo gusto, siempre a tus órdenes.
Gracias, gracias, Gabriela Cuevas, analista internacional. Y ya decía yo, representante de Más de México para la organización del Mundial 2026. Estoy viendo imágenes en redes sociales que está compartiendo también Radio Fórmula de incendios de destrucción en edificios residenciales de Teherán, en Irán, tras los nuevos ataques ahí que se están dando también por parte también de Israel, imágenes. Y también le confirmo de último minuto, en la Casa Blanca hay llamado. Reunión de emergencia para el gabinete de Donald Trump. Me enlazo contigo en estos momentos, Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula en Estados Unidos. ¿Cómo estás, compañero?
¿Qué tal, querida Michelle? ¿Cómo estás? En efecto, aproximadamente hace 2 horas, más o menos por ahí las 3 horas, tiempo del centro de Tel Aviv, sonaron las alertas de misiles. Esto después de que Israel habría de presentar un ataque sorpresa en contra de instalaciones. Aún todavía no han sido confirmadas qué tipo de instalaciones fueron, si fueron contra las instalaciones nucleares iraníes o si fueron contra individuos científicos o políticos o líderes militares. Eso va a determinar la respuesta que están esperando los israelíes por parte de la República Islámica de Irán. Como consecuencia, el Departamento de la Casa Blanca, quiero decir, convocó a todo su gabinete de seguridad a la Casa Blanca inmediatamente para tener una reunión presente en el cuarto de situaciones con el presidente Donald Trump, por supuesto, y también todos los encabezados que se encargan de la situación de las de la seguridad aquí en Estados Unidos. De antemano ellos ya sabían que venía un ataque que era inminente, habían anunciado hace unos días, le habían pedido a la gente personal de las de las embajadas, tanto de Israel ahí en Tel Aviv, como también los diferentes países, que salieran esos familiares, y también las los miembros de Israel, de las embajadas, que no salían de la del área de Tel Aviv, que no salían de la ciudad, que se mantuvieran cerca de sus hogares por este inminente ataque. Hoy por la tarde, es más, la Casa Blanca dijo que si acaso se llegara a pasar un ataque por parte de Israel a Irán, que Estados Unidos no tenga nada que ver. ¿Y por qué tanto esfuerzo de la Casa Blanca por no meter las manos por su aliado Israel? Es porque están en plenas negociaciones por el tema nuclear. Se iban a reunir en Omán precisamente este fin de semana, este domingo, con los representantes de Irán, precisamente para evitar que esta situación escalara. Entonces, en las próximas horas sabremos si la situación escala o no, compañera. Si van en contra de las instalaciones nucleares, esto va para largo y se va a intensificar. Si simplemente fue un ataque para recordar a los iraníes que todavía existe, ahí están los israelitas y pueden atacarlos a la hora y cuando quieran, esto quizás nomás es un testigo y afloja que se les acabará en las próximas 24 horas. Así que vamos a ver qué es lo que sucede.
Así es, y es bien interesante porque leo ahora mismo en redes sociales ya las narrativas que se manejan por un lado de Israel, por otra la de Irán. E Irán, lo que noto, Francisco Villalobos, y pues se entiende también por qué de momento está haciendo este deslinde de Estados Unidos. Se habla de probablemente la muerte de un objetivo prioritario, pero no podemos adelantar nada porque, insisto, son narrativas y hay que cuidar mucho lo que se publica en redes sociales. Por lo pronto, si nos lo permite, seguir actualizando este tema, cualquier situación que surja desde la Casa Blanca, como si no tuvieran también pues muchos problemas que resolver en Estados Unidos. Preguntarte rápidamente, si me permites, Francisco Villalobos, hablando que estás ahí en Texas, rápidamente, el gobernador de Texas, Greg Abbott, 5,000 elementos efectivos, ya les dio la bienvenida, ¿no?, a petición justamente de él por el tema de las redadas también y reforzar la frontera.
Una petición totalmente innecesaria, porque las fuerzas federales, por mucho que los haya activado, aquí fue un caso opuesto a lo que pasó con California. Aquí el gobernador Abbott, por digamos que darle gusto y respaldar a su mejor amigo Donald Trump, pide estos refuerzos de militares que no se necesita para controlar manifestaciones que no han sucedido. Y si llegaran a suceder, compañera, créeme que el Departamento de Policía Estatal, de las patrullas, la Patrulla Estatal de Texas, como también los cuerpos de sheriff de cada condado, como también los puertos policíacos de cada ciudad, pueden, así como en Los Ángeles, someter, si no es más rápido, cualquier tipo de manifestaciones. Aquí los soldados, hay que recordar, no tienen la autoridad legal ni siquiera para preguntarle la hora a un inmigrante indocumentado. ¿Te acuerdas que lo reportábamos ahí de Eagle Pass, sí, que estaban los soldados, y te comenté lo mismo, que por la cláusula de Posse Comitatus firmado en 1890 y tantos, un soldado norteamericano no le puede preguntar ni siquiera la hora a un inmigrante? Lo que están haciendo en Los Ángeles, supuestamente evitando que se escapen en lo que llega la policía, totalmente ilegal. Y en sí, el tema aquí de Texas, o sea, insisto, no ha habido ninguna razón para que llamarlos o activarlos, más que simplemente por respaldar políticamente a su mejor amigo, que su cumpleaños el sábado.
Así es, y de repente me suena un poquito al presidente Daniel Noboa de Ecuador. Francisco Villalobos, muchas gracias. Estaremos pendientes, compañero, de ambos temas, por supuesto. Muy buena tarde.
Y tantos populistas más alrededor del mundo. Fuerte abrazo, compañero. Seguimos al pendiente.
Seguimos al pendiente, Francisco. Gracias. Y hablando justamente de este tema entre México y Estados Unidos, lo que ocurre en redes sociales hoy no tiene precedente, y es que una consejera de Morena en Jalisco, Melissa Cornejo, se vio envuelta en un incidente penoso, ¿no?, con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, por un post ahí en las redes sociales. Iram Espinosa de Los Monteros, corresponsal de Grupo Fórmula en Jalisco, tiene los detalles. Iram, cuéntanos todo. Buena tarde.
¿Cómo te va, Michelle? Muy buena tarde. Pues en efecto, nos enteramos de esto justo a partir de la respuesta que dio el propio subsecretario de Estado del Gobierno de Estados Unidos, que además hay que recalcar, se reunió con el taller con la presidenta. ¿Con qué pasó? Bueno, respondió a un mensaje en X, antes Twitter, de Melissa Cornejo. Esta mujer es consejera de Morena, aquí en el Estado de Jalisco, y respondió el mensaje de ella hace un par de días.
Se nos está cortando un poco la comunicación, Iram. Lo retomamos contigo en unos segundos más, en lo que, bueno, queda por ahí la línea. Pero yo le puedo comentar, ahora sí, a Iram, a ver si te conectamos mejor. ¿Nos escuchas mejor, Iram?
¿Me escuchas mejor, Michelle?
Listo, ahora sí, te escuchamos muy bien. Listo. Nos estás contando justamente el mensaje en redes sociales.
Les platicaba, bueno, la publicación me imagino ya es de dominio público, conocida pues a partir incluso de la expresión, pues sí, grosera como tal, ¿no? A partir de estas redadas que tú mencionabas también hace un momento, ella publica una fotografía donde acompaña la frase, métanse su visa por, y bueno, a partir de ahí retoma la publicación, o mejor dicho, responde a la publicación el subsecretario de Estado. Y lo que dice es que, pues, cuando buscaba información sobre su visa, resulta que ella ni siquiera tenía visa. Bueno, básicamente entiendo que lo que buscaba era cancelarle esta visa, pero documento con el que ni siquiera cuentan. Evidentemente buscamos alguna opinión, algún posicionamiento por parte de Morena en el estado de Jalisco, y nos dicen que de momento no emitirán comentario alguno, que lo están evaluando, y en dado caso, si surge, pues ya nos enteraremos. Pero, pues, de pronto, eso va. La reacción, pues, de su secretario de Estado a una consejera local de Morena aquí en Jalisco, pues.
Y miento entonces, Iram, gracias por el reporte, compañero. Buena tarde.
Muy buena tarde, Michelle.
Gracias. Y bueno, voy a cambiar completamente de tema porque muy temprano se informó a través justamente de nuestra plataforma de Radio Fórmula que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, elementos de la Fiscalía General de la República, detuvieron al sacerdote Antonio Cabrera, miembro de los Legendarios de Cristo, por la presunta violación en agravio de una menor. Le agradezco mucho, Maru Jiménez Cariz, periodista especializada en la cobertura justamente de temas religiosos, esta entrevista. ¿Cómo está? Buena tarde.
Hola, buena tarde, Michelle, y auditorio.
Gracias. De entrada, ¿qué representa? Hay pocos precedentes como esta detención hoy en Ciudad de México. Maru, ¿tu opinión?
Sí, mira, hay muy pocos precedentes. La verdad es que también muy pocas víctimas alzan la voz para denunciar a sus agresores sexuales. Y sin embargo, los Legionarios de Cristo ya tienen una larga trayectoria en México de abusos. Este sacerdote, pues, era de la élite de los Legionarios de Cristo de la Universidad Anáhuac, tuvo cargos importantes como director de la Facultad de Bioética. Entonces, para los Legionarios de Cristo, este es un golpe muy fuerte. Y déjame comentarte que quien detuvo a este sacerdote fue los agentes de la Interpol, que ya lo buscaban. Al llegar a la Ciudad de México es donde es detenido.
Así es. Y bueno, algo que me preocupa mucho, Maru, y lo pregunto por tu experiencia en estos temas, el hecho de confirmarse, comprobarse, lo que requieran después de esta detención, pues si hay abuso a una persona, Posiblemente hay otros casos. Eso es lo más lamentable de este hecho.
Sí, deben de haber otras víctimas. Generalmente no solo es una víctima del agresor que se denuncia. Aquí es que alcen la voz. Lo más importante y que se ha llamado durante estos años a través de muchas organizaciones como Space Viva, que lucha contra la pederastia clerical en México, es que las víctimas alcen la voz. Porque muchas de las víctimas no alzan la voz o únicamente denuncian ante la iglesia. Y ahí sabemos que es un procedimiento únicamente administrativo, que los que hacen es reducirlos a dejar de ser sacerdotes, pero nunca van a la cárcel porque no alzan la voz ante las autoridades civiles.
Y sin embargo, yo quiero plantear dos cosas importantes por el contexto en el que nos encontramos en estos momentos, Maru Jiménez y auditorio. Número uno, que están los jueces especializados en estos temas en el ojo del huracán, después de una elección judicial y los cambios que se vienen, un error quedará muy marcado. Y por otro lado, quiero resaltar la disposición de la Iglesia Católica para atender este tema urgentemente a disposición de las autoridades.
Siempre hemos visto que en estos casos muy pocos jueces están especializados para atenderlos.
Así es.
Y sobre todo tienen disposición. A veces, como ocurre en muchos estados, reciben presión por parte de los obispos del lugar para ocultar a los sacerdotes o para avisarles. Se han dado casos como en caso de San Luis Potosí con el sacerdote Córdoba, que era de la élite de los políticos, y avisan cuando se gira la orden de aprehensión y él se encuentra desaparecido desde el 2004. Entonces, si a muchos sacerdotes les avisan en los estados el contubernio que hay entre iglesia y autoridades civiles, se dan en la fuga y difícilmente los pueden localizar.
Bueno, permítame ahora irme un poco más al fondo de este asunto. Es importante mencionar que Antonio Cabrera, o sea, además de ser sacerdote, Maru, de los Legionarios de Cristo, y que fue detenido hoy en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues era muy cercano a Marcial Maciel, según los documentos a los que hemos tenido acceso.
Sí, porque es como de esa generación de sacerdotes ya con una edad entre 69 y 70 años que estuvieron cercanos a este fundador que simplemente de los Legionarios de Cristo reconoce que abusó de 175 años entre 1941 y hasta 2008, que más o menos que él falleció, que se le conocen las denuncias públicamente desde 1977. Entonces, sin duda alguna, como que tú comentabas, hay otras víctimas, solamente que levanten la voz. Para los Legionarios de Cristo es un golpe muy fuerte porque ellos han estado trabajando en todos estos protocolos de prevención de menores. Sin embargo, hay casos, por ejemplo, como el que se dio a conocer de Ana Lu, y que fueron abusadas sexualmente estas niñas en Cancún por el sacerdote Fernando Martínez, que únicamente se les retiró a una vida religiosa estando ya en Roma, y pues ya había prescrito el delito penal, entonces no le pudieron hacer nada, y los involucrados.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Por encubrimiento, que era un obispo, Jorge Bernal, de los Legionarios de Cristo, y el superior, Eloy Bedia Díaz, no les hicieron nada, fueron perdonados, y solamente una pequeña represión a Eloy de por qué no actuó cuando hubo la denuncia. Y mucha gente, por eso las víctimas no denuncian, porque creen que no van a encontrar justicia, y eso es lo que la mayoría no encuentra.
Así es, y bueno, esperamos que en esta ocasión pues se lleve obviamente el juicio, se haga justicia, pero sobre todo que caigan los que tienen que caer, Maru. Yo creo que es lo que esperamos todos cuando se trata sobre todo agresiones contra menores de edad, que hay un precedente que en nuestro país no se perdonan este tipo de hechos.
Sí, ojalá lleguemos a eso en este caso, porque te digo que ha habido casos en los que únicamente se les retira desde el sacerdocio y en justicia civil se dice que como ya prescribió el delito, se olvida el caso.
Así es, y así que es una gran prueba, no solamente para las autoridades, como bien lo dices, Maru, también para para la Iglesia Católica y su disposición que dicen que tienen para atender cualquier llamado. Gracias, Maru Jiménez Caliz, por esta entrevista. Estaremos en contacto si nos permites.
Buenas tardes, hasta luego.
Muy buenas tardes. Pues ya escuchó usted, Antonio Cabrera, sacerdote de la Congregación Legionarios de Cristo, fue detenido este jueves en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por pues su responsabilidad en el delito de violación contra una menor. De acuerdo con fuentes que han se han consultado, obviamente, ese sacerdote católico fue trasladado al penal de Barrientos en Tlalnepantla, en el Estado de México, y allí puesto a disposición de un juez especializado en cateos, órdenes de aprehensión y medidas de protección, quien ordenó su detención. Y es justo lo que nos dice Maru Jiménez, también en este sector debe haber jueces especializados o que al menos tengan conocimiento en la religión para saber cómo dar tratamiento a este tipo de casos. Muy, muy importante lo que menciona Maru Jiménez Cáliz. Es tiempo de ir a una pausa, ya regresamos a Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
La segunda hora de Fórmula Noticias y le saluda Michelle Rivera en nombre de Juan Becerra Acosta. ¿Cómo va el tráfico en la capital del país? Me enlazo con el oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, Gustavo Hernández. Qué gusto saludarte, Gustavo, de nueva cuenta.
Muchas gracias, Michelle. Te saludo con mucho gusto nuevamente y a todo el auditorio que nos escucha. Continuamos con la información en la zona centro, donde continúa cerrada la circulación en una importante arteria como la que es la avenida Chapultepec, a la altura de la avenida Cuauhtémoc, eso por la presencia de inconformes, ya genera retrasos vehiculares en la zona del eje 1 poniente, en su tramo avenida Bucareli, y para continuar hacia la zona de la avenida Cuauhtémoc. En ese punto puede tomar como alternativa las inmediaciones del eje 2 sur para continuar hacia el eje central Lázaro Cárdenas e incorporarse hacia la avenida Fray Servando Teresa de Mier para los automovilistas que se dirigen hacia la zona oriente de la capital. Nos recorremos hacia la zona poniente, donde registra circulación complicada sobre la avenida Constituyentes a partir de la zona de la avenida Observatorio y hasta por lo menos el circuito interior. Similares condiciones registra las inmediaciones del anillo periférico procedente del viaducto Miguel Alemán y con dirección hacia la avenida Presidente Mazarik. Momento de reporte, ya que tenga una excelente tarde.
Igualmente, Gustavo, gracias. En otra información, ascendió a 2 la cifra de personas fallecidas por la explosión de un taller de elaboración de pirotecnia en la zona de tolerancia conocida como La Saucera, ocurrida la tarde de ayer en el municipio de Tultepec, en el Estado de México, y que desencadenó una serie de explosiones cuyo estruendo fue perceptible. Pero quien tiene los detalles es mi compañero Polo Espejel. Buena tarde, Polo, te saludo.
Hola, Michelle, buena tarde. Sí, lamentablemente subió a 2 el número de personas fallecidas por esta explosión en serie que se registró ayer por la tarde en esta zona de tolerancia, que es decir, cuenta con permisos de la Secretaría de la Defensa para la fabricación de pirotecnia aquí en el municipio de Tultepec, y que es conocida como La Saucera. Hoy también se confirmó, Michelle, que de las 8 personas que se encontraban lesionadas o que resultaron lesionadas, 7 de ellas ya fueron dadas de alta y una más permanece hospitalizada en el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango con un cuadro clínico reservado. Lamentablemente, las personas que fallecieron fueron identificadas como el maestro artesano Alejandro Cortés y su nieta Alejandra Sinaí Cortés, quienes lamentablemente fallecieron en esta explosión. Pues es lo que se ha dado a conocer ya de manera oficial. Y bueno, pues a hoy todavía, Michelle, se llevan a cabo algunos peritajes en la zona para conocer las causas que originaron esta tragedia.
Bien, pues vamos a dar seguimiento porque todo indica las cifras pues siguen moviéndose por los pues el resultado que están dando las autoridades. Polo, estamos en contacto. Muchas gracias.
Por supuesto, Michelle, buenas noches.
Muy buenas noches. Me voy a enlazar ahora con mi compañera Lisbeth Hernández. Lisbeth, feministas y encapuchados cerraron la avenida Chapultepec en protesta por el caso de abuso contra una menor ocurrido presuntamente por policías de Chimalhuacán en el Estado de México. Cuéntanos, te saludo.
Así es, Michelle, esto ocurrió durante la tarde. Más temprano protestaron afuera de la Secretaría de Gobernación, incluso pues lanzaron algunos objetos. El edificio fue resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y para este momento pues ya están bloqueando la avenida Chapultepec en ambos sentidos. Se trata de familiares y amigos de la menor identificada, o se hace llamar Holly Ash, quien pues habría sido víctima de abuso sexual por parte de policías de Chimalhuacán en el Estado de México en el año 2019. Mantienen esta protesta en ambos sentidos de la avenida Chapultepec al cruce con Cuauhtémoc para que lo tomen en cuenta los automovilistas que vayan a circular por la zona. Así las cosas en torno a esta protesta que, bueno, pues ya se extendió bastantes horas, comenzó en la Secretaría de Gobernación y ahora se extiende a las calles de la Ciudad de México.
Bien, Lisbeth, pues vamos a estar muy pendientes. Gracias por la información.
Desde luego, pendientes. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es tiempo de ir a una pausa. Regresamos a Fórmula Noticias.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
De regreso, y el senador de Morena, Enrique Insunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, informó que el dictamen de la nueva ley de telecomunicaciones será reformulado para incorporar algunas modificaciones que se plantearon en los conversatorios. Mi compañera Sara Pablo tiene la información. Sara, te saludo. Buena tarde.
Hola, ¿cómo estás, Michelle? Muy buenas tardes. Sí, ya se acerca el tiempo del que será el periodo extraordinario en el Congreso, y el senador de Morena, Enrique Insunza, quien es presidente de la Comisión de Estudios Legislativos de la Cámara Alta, dijo que este dictamen, pues prácticamente se va a volver a hacer para sumar estos cambios que se plantearon en los conversatorios que se llevaron a cabo durante varias semanas en el mes de mayo. Entre los ajustes más importantes será la creación de un órgano colegiado denominado Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que asumirá algunas funciones que originalmente pues eran para la Agencia de Transformación Digital. Dijo que, bueno, pues ha estado trabajando, como se dice, arrastrando el lápiz justamente para llevar a cabo estos cambios luego de que hubo inconformidad de la oposición y también pues de algunas organizaciones, porque se hablaba de que habría demasiadas atribuciones para la Agencia de Transformación Digital. En este sentido, señaló que, bueno, pues se está ya avanzando en lo que serán los cambios y se prevé que el periodo extraordinario de sesiones sea a finales del mes de junio, entre el 23 y el 30 de junio. Y, bueno, pues de los cambios más significativos también está la eliminación del artículo 109, este polémico, en el que se facultaba a la Agencia de Transformación Digital para bloquear plataformas que no cumplieran con algunos requisitos. Esto se prestó para decir que había censura y, bueno, pues eso definitivamente será eliminado, Michelle.
Bien, pues vamos a estar pendientes porque sin duda ha sido controversial esta iniciativa desde que se forma como iniciativa, Sara. Y bueno, hablando de otros temas, preguntarte, es importante, el día de hoy se firmó un acuerdo para que no suba el precio de la tortilla, incluso baje, y lo que esperan empresarios, al menos los que se reunieron con la presidenta Sheinbaum y otros funcionarios el día de hoy, es que se pueda bajar al menos un 10%, ¿no? No de golpe, pero sí llegar a reducción del 10% en el precio.
Se habla del 10% en todo el sexenio. Hoy hubo este encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum con los productores del maíz y de la tortilla, y se llegó justamente a este acuerdo de que de entrada, bueno, pues se busca estabilizar el precio de la tortilla, pero también bajarlo en un 5% de manera paulatina, de manera gradual, en un plazo de 6 meses, y se quiere llegar al 10% en todo el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. El subsecretario de Economía, Vidal Llerena, señaló que el acuerdo es entrar a una dinámica de reducción de costos. Explicó que los empresarios de la tortilla deben tener para ello, por supuesto, pues mejores condiciones tanto en el precio del maíz como en el transporte y opciones también de financiamiento. Esto fue lo que señaló.
Pues poner una dinámica de reducciones de precios paulatinas en la medida pues de que se va apoyando a la industria, se va reduciendo costos. Sí, el 5% está aparentemente con, digamos, el acuerdo base. Es una cosa que se tiene que ir revisando, que se tiene que ir viendo qué condiciones se da para esto. Hay que apoyar a la industria. Entonces es un tema de coordinación, de bueno, ver cómo se puede financiar las empresas, cómo podemos reducir costos de financiamiento.
Alejandro Javid, enlace de sectores productivos de la Secretaría de Economía, dijo que hay algunos lugares en que la tortilla llega a costar hasta 35 pesos y bueno, pues se van a ver las condiciones de esas regiones en particular. El precio a nivel nacional promedio es como de 23.50 a nivel nacional y 20 pesos en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Michelle, y bueno, pues veremos qué pasa en los próximos
Así
meses.
Es. Así es, sobre todo de un producto tan importante para los mexicanos. Gracias, Sara Pablo, un abrazo fuerte.
Hasta luego, muy buenas tardes, Michelle, otro de vuelta.
Muy buenas tardes, y bueno, aunque no lo crean, no sé si será la rumorología o qué, ya nos lo platicará el especialista José Yuste, que me va a dar mucho gusto saludarle, pero hay lugares hasta que suben hasta 32 pesos el precio de la tortilla, más allá de los 22, 25 marcados. Gracias de verdad, José Yuste, además de ser especialista en temas económicos, periodista y conductor de Fórmula Financiera en Radio Fórmula. Muy buena tarde, ¿cómo estás?
Hola, Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y sé que no me equivoqué porque vengo de una región donde a veces, Pepe, parece que le ponen el precio que le da la gana a la tortilla y no les importa cuál es la situación económica de las y los mexicanos de la zona.
Fíjate que tienes toda la razón, y esto es lo que ha pasado y es lo que está distorsionando el precio al final al consumidor de la tortilla, porque si hay regiones en México que te vale 18 pesos el kilogramo y hay otras donde te vale, como tú bien indicas, Michelle, sí, 35 pesos. ¿Por qué es esto? Y es lo que van a tratar de atajar el gobierno, y me parece una buena idea que haya este acuerdo maíz tortilla, de toda la cadena productiva del maíz tortilla, porque hay mucho intermediarismo. Esto sí lo comentaban hoy, que realmente, por ejemplo, al pequeño productor de maíz le siguen pagando casi lo mismo de hace dos décadas, y en cambio la tortilla se ha subido de precio, lo cual te indica que hay mucho intermediarismo. Ahora, Michelle, no va a ser sencillo, no va a ser un tema fácil, porque de ahí te metes, en efecto, a la logística, transportar, que realmente llegue el maíz, transportar toda la logística, pero te metes a las tortillerías, a modernizar las tortillerías, a ver que tengan financiamiento, a ver que realmente tengan el tema de nixtamalizar, se haga bien y se haga de manera mucho más productiva con nueva tecnología. Vaya, ha sido como un sector muy, fíjate, tan esencial que es, pero totalmente olvidado ha sido por parte de las autoridades hasta ahora. Qué bueno.
Así es. José, y usted, déjame hacerte varias preguntas porque me surgen obviamente muchas dudas. Lo que me queda claro es que sí, en zonas del país se vende mucho más caro que lo que nos planteaba por ahí nuestra compañera Sara. Cuando hablamos de tortilla, en especial en este acuerdo que se firmó el día de hoy con empresarios y autoridades, ¿estamos hablando de las tortillas únicamente de maíz o también se incluye las de harina?
No, a ver, además, por saber dónde vives tú, Michelle, seguramente les gusta mucho las tortillas de harina en el norte del país.
El norte de México, del país,
desde luego, pero no, esto solamente es de maíz, totalmente de tortillas de maíz, que son pues obviamente, y es hecho un acuerdo de la cadena maíz-tortilla.
Así es, y bueno, ahora lo que se busca, y lo platicamos con Sara Pablo en su reporte, es que se establezca en el sexenio de Claudia Sheinbaum, pues esta reducción del 10%, y esto me lleva a otra pregunta, Pepe, la disposición de los empresarios, número uno, para lograr ese objetivo, y el más importante, mantenerlo, ¿cómo los ves tú?
Sí, a ver, no es sencillo ahí, y hablando del 10%, no va a ser nada fácil. ¿Por qué? Porque te van a decir los empresarios, oye, yo tengo muchísimos costos, apenas si salgo, y tú quieres que todavía le reduzca el 5% en 6 meses y el 10% en varios años, va a ser casi imposible. Solamente que realmente reduzcas los costos. ¿Dónde están los costos?
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
costos supuestamente en el intermediarismo. Vamos a ver, pero por ejemplo, también hay costos en el precio del maíz. Este fue un año muy malo del maíz, tú lo conoces. En Sinaloa hubo sequía, ha sido un año muy malo para el maíz. En fin, esto te cambia los precios. Así que si hay más costos, obviamente, si se elevan los costos, pues va a ser muy difícil que los empresarios mantengan ese precio de la tortilla.
Tú bien mencionabas hace unos segundos que además de, obviamente, el precio que está establecido para la tortilla, por así decirlo, también incrementa, yo le llamo mucho también la rumorología, Pepe, ustedes tienen conceptos distintos, pero sí es cierto que implica mucho el cambio del precio por la transportación, la gasolina, la forma en la que se fabrica la tortilla. También tiene mucho que ver la zona donde está ubicada, el lugar donde va a dar el material para donde se va a vender la tortilla, con el precio hasta el final. Y son muchas cosas que no contemplamos cuando se habla del precio específico de la tortilla de maíz.
Sí, porque son muchas manos por las que pasa el maíz. Uh-huh. Realmente del productor a que llega a la tortillería, trae de pasar alrededor de 3-4 manos y todos se llevan obviamente un margen de ganancia. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo hacer que realmente si hay un transporte que sí sea eficiente y que llegue casi de manera directa a las tortillerías? Es muy complicado. Y ahí esperemos que sí se metan realmente a la cadena productiva. Porque cuando se ha metido el gobierno a ver la distribución, por ejemplo, en medicinas, ve qué desastre fue. Realmente ahí sí tendrías más bien que meterte en esta cadena maíz-tortilla, meterte realmente a ver dónde están los problemas, a trabajar con el sector privado, evitar intermediarismos, pero no que forzosamente el gobierno del Estado sustituya a los privados, porque luego ya hemos visto que no es la mejor manera como lo suele hacer.
Así es. Cuando hablamos de empresarios que acompañaron a la presidenta Sheinbaum, cuéntanos si son realmente los importantes y los que toman las decisiones pues contundentes para que se pueda lograr este objetivo en México.
Sí, se vieron varias asociaciones, sobre todo de tortillería, se vieron varias asociaciones, se vieron a las dos grandes empresas de harina y ahí habrá que trabajar con ellas, que obviamente hay acusaciones de unos a otros que estos hacen un precio monopólico, desde Mince y Maseca, obviamente estamos hablando, estaban ahí. O sea, sí estaba representado el sector y yo creo que el tema es que lo sientes a la mesa y poco a poco vayas dirimiendo quién tiene razón en costos y ayudes al final. ¿A quién tienes que ayudar? Al pequeño empresario. Así el pequeño es. Productor tanto de maíz como el pequeño tortillero, la pequeña tortillería, tienes que ayudar a ellos y no a los grandotes. Así que ahí va a ser un tema. Mira, esto cayó en la Secretaría de Agricultura con Julio Verdaguer y en la Secretaría de Economía con Marcelo Ebrard, lo cual, bueno, creo que ambos conocen el sector y lo podrían hacer bien, pero se tienen que meter de lleno.
Así es. Y bueno, Pepe Juste, muchas gracias por esta la aclaración, que es tortilla de maíz, obviamente, del trigo, obviamente entendiéndose que es el principal producto que se consume en la canasta básica de nuestro país. Y bueno, ya están ahí los empresarios comprometidos, los más fuertes, y de aquí hacia adelante a ver si logran este objetivo planteado el día de hoy. José Juste, gracias por esta entrevista.
Al contrario, Michelle, muchas gracias. Buena tarde.
Un abrazo. Además del acuerdo del sector industrial, la presidenta informó que a través del programa de Tiendas del Bienestar se van a desarrollar acciones específicas en zonas del país con mayores niveles de pobreza para implementar este programa. Así que, bueno, estaremos dándole seguimiento a este tema. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias y hay alerta por lluvias en el Valle de la Ciudad de México. Le agradezco a Miriam Ursúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital del país. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes también para ustedes.
Al contrario, usted, y bueno, que hay que compartir con la población justo en estos minutos que está por salir de casa o que está tomando en serio esta alerta por las lluvias en el Valle de la Ciudad de México.
Bueno, esperamos especialmente de que si no tienen que salir de casa, por favor que no lo hagan, ¿sí? Uh-huh. Pero empecemos desde la mañana. Nosotros al inicio de la mañana dimos un informe sobre los pronósticos que había para el día de hoy, que iban a ser lluvias fuertes y muy fuertes, que es posible que tuviéramos hasta 50 milímetros de caída de lluvia, 75 milímetros, la posibilidad de actividad eléctrica y también la posibilidad de granizo en algunas partes muy puntuales. Esto se ha ido dando a partir de las 12 del día, empezaron ya las lluvias a darse en nuestra ciudad. Prácticamente toda la ciudad se ha visto afectada por esta caída de lluvia. Hemos estado atendiendo en forma permanente todo lo que son los encharcamientos de la ciudad. La verdad es que pues hemos trabajado muy de la mano todos los servicios de emergencia y también las alcaldías para poder solucionar los problemas muy rápidamente, especialmente en lo que son los bajo puentes, en donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha cortado el tránsito para durante los momentos de lluvia, de manera de evitar de que queden varados estos en estos lugares. Pero de lo más grave, yo diría no es lo más grave, pero lo que es importante subrayar, tuvimos un problema en todo lo que es el estacionamiento del Hospital de la Villa, que fue también solucionado muy, muy rápidamente por la Secretaría de Gestión Integral del Agua, bomberos que ha estado trabajando en toda la ciudad, especialmente por la caída de árboles. Hasta ahora llevamos 21 árboles caídos durante la tarde. Perdón.
Si quiere, le hago una pequeña pausa para que restablezca un poquito su voz, Miriam Ursúa. Justo era el reporte que nos llevaba esta tarde, que sobre todo la tarde, las caídas de algunos árboles. Y también me gustaría preguntarle, si me permite, Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, nos llegó el reporte de que la fuerte lluvia en la Gustavo Madero, hubo un deslave en el cerro que está antes de llegar a Indios Verdes, sobre la México-Pachuca. ¿Hay alguna actualización hasta el momento?
Sí, ahí fue la caída de piedras y tierra, pero que inmediatamente la alcaldía y servicios de emergencia se trasladaron al lugar para poder levantar esa tierra, ¿no? Esto es normal, te digo, cuando hay lluvias de este tipo, que son lluvias además en donde cae tanta agua, se humedece justamente la tierra. Y esa tierra suelta pues inmediatamente cae a las vialidades. Lo importante es que tenemos saldo blanco en este momento, que estamos evidentemente al término del día, porque todavía esto no ha terminado. Tenemos un grupo de nubes que viene por el noreste y que seguramente va a cruzar en un rato más, va a cruzar la ciudad otra vez, pero ya va a ser menor, te digo, el efecto que va a tener en nuestra ciudad. Seguimos planteando, te digo, en las recomendaciones que hemos hecho durante todos estos días. Primero, el tema de basura, o sea, evitemos tirar basura en el suelo, evitemos tirar plástico y especialmente botellas, que con la lluvia y con el agua se van hacia los registros y estos se tapan y evidentemente esta es la causa de muchos de los encharcamientos que tenemos. Lo otro es no salir de casa si es que, salvo que sea estrictamente necesario, no estacionar, por ejemplo, los coches al lado de árboles, especialmente árboles frondosos. Tenemos muchas partes de la ciudad donde los tenemos y es posible, te digo, que un viento fuerte que vamos a tener rachas hasta de 50 kilómetros por hora o la propia lluvia provoca su caída. Lo otro es evitar transitar por zonas arboladas o por zonas donde hay bardas inestables que puedan poner en riesgo la vida de las personas.
Así es, sobre todo, Miriam, porque ya lo mencionaba usted, las lluvias han estado presentes en todo en el valle, en la mayoría del territorio, desde la mañana. Miriam Ursúa Venegas, le agradezco mucho, secretaria, nos haya regalado estos minutos. Y si nos permite cualquier actualización que podamos hacer al aire, pues le agradeceremos poderlo compartir con el auditorio.
Con mucho gusto. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias por la disposición para platicar con nosotros. Necesito cambiar drásticamente de tema. Este conflicto que está ya justo cuando estábamos también, bueno, tiene mucho tiempo, pero se revive obviamente cuando estamos justamente al aire. Platicamos con Óscar Zúñiga, nuestro compañero corresponsal de Grupo Fórmula en Tel Aviv, y hay actualización. Benjamín Netanyahu de Israel, el primer ministro, acaba de declarar que se trata de una operación para contrarrestar la amenaza iraní a la propia supervivencia de Israel, e Israel en estos momentos obviamente responde que Irán responde que Israel eliminó al jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán en un ataque selectivo, según también medios estadounidenses. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Me enlazo con Talia Ishkan, analista internacional y colaborador, además de este espacio con Juan Becerra. Pues gracias que nos regales esta oportunidad de platicar contigo sobre este tema. ¿Cómo estás?
Hola, Michelle. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio.
Al contrario, a ti, ya lo decíamos, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó pues que tras lanzar este ataque contra Irán, se trata de una operación para contrarrestar la amenaza iraní a su propia supervivencia. Pero así están ambos, tanto Israel como Irán, echándose la bolita. Cuéntanos, ¿cómo ves este panorama?
Es correcto. Mira, claramente estamos hablando de un escalamiento bastante drástico en términos militares y nucleares, pero hay que analizar también el contexto de antecedentes. Mira, Israel ha planeado durante meses atacar instalaciones nucleares de Irán, porque tenemos pocos países actualmente que cuentan con esa amenaza nuclear, ¿no? 9 países actualmente estamos hablando, pues, y el tema de estas instalaciones ha sido un tema de amenaza para Israel, tal como tú lo has mencionado. Y las negociaciones con Estados Unidos no limitan el enriquecimiento de uranio iraní, y es uranio claramente se usa en sus bases nucleares. Entonces, Irán ha respondido ampliando su programa nuclear con nuevas plantas y con otros elementos avanzados, elevando pues claramente el enriquecimiento hasta el 60%. Y en inicios de junio, ahorita, pues la agencia nuclear IAEA de las Naciones Unidas concluyó que Irán no cumple con sus obligaciones. Entonces, yo creo que aquí, pues Israel se paniqueó y dijo, pues la diplomacia ya no está funcionando, a pesar de los diagnósticos de la ONU, pues Irán está con su agenda. Y pues lanzaron, Defensa de Israel lanzó esa ofensiva que se llama Am Kelavi, que significa león ascendente, atacando múltiples objetivos nucleares y militares en Teherán, y también es muy drástico porque estamos hablando del capital y sus alrededores. Sí. Entonces, esas explosiones sí son preocupantes. ¿Qué dice Estados Unidos? Estados Unidos se distancia, pero también llama bastante la atención que han evacuado personal no esencial de Irak, Bahrein y Kuwait debido al riesgo. Entonces, claramente sabían y ya están calculando represalias. Entonces el mercado también está en alerta, o sea, el precio de petróleo y también el tema de oro, que alcanzó sus máximos históricos, y vamos a ver qué va a pasar con el futuro de los bursátiles en Estados Unidos, porque ¿qué implica esto? Escalada militar en la región, pero también un impacto económico global, que esta volatilidad a lo mejor nos va a estar afectando incluso acá por el tema del precio de petróleo y metales.
El petróleo, así es. Tarishkan, déjame hacerte varias preguntas sobre este tema. Surge la información ahí en redes sociales que Israel eliminó al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán en este ataque. Esta información la proporciona Fox News. ¿Hay alguna confirmación sobre este tema, sobre esto que está moviendo el medio de comunicación estadounidense?
Por lo que estoy viendo, no, yo no veo alguna confirmación, y nada más recomendaría que estemos escépticos, porque al final de cuentas estamos consumiendo ahorita los medios occidentales. Al final de cuentas, Fox Media, o sea, es alianza de Estados Unidos es alianza de Israel. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y esperar yo diría un par de horas más, porque también es un golpe a la diplomacia nuclear. Pues date cuenta, Michelle, el ataque interrumpe los posibles acuerdos entre Estados Unidos e Irán. Y todavía no salen noticias de eso, pero ahorita no podríamos especular. Pero
pues es muy importante, y es muy importante, Talía, Ishkan, lo que nos dices, y es parte de informarse bien. Ahora, retomando un poco lo de Estados Unidos, lo que sí podemos tener confirmado es lo que dijo Marco Rubio, el secretario de Estado, que por momento, para cuidar, salvaguardar la integridad, obviamente, de sus elementos militares, prácticamente están fuera de esta ecuación.
Claro, van a estar evitando una escalada. Estados Unidos actualmente refuerza su alerta y despliegue, o sea, de precauciones, mientras los diplomáticos señalan que sin apoyo estadounidense, un ataque israelí podría tener éxito limitado incluso. O sea, por eso yo diría, no hay que alarmarnos, todavía no estamos en el discurso de que hay, si se viene la Tercera Guerra Mundial, pero sí es un escalamiento bastante drástico, tenemos que tener muchísimo cuidado y analizar también cómo estos acuerdos rotos entre estas tres potencias nucleares, Israel, Irán y Estados Unidos. Reitero, son no más actualmente 9 países en el mundo que poseen armas nucleares. Entonces, un escalamiento entre esos actores podría crear un escenario catastrófico a nivel global.
Así es. Talish Khan, le agradezco mucho. Nos haya regalado la oportunidad de platicar y entender un poco más de este tema. Estaremos en contacto. Gracias por la comunicación.
Muchísimas gracias, Michelle. Buenas noches.
Muy buenas noches, Talía Ishkan, internacionalista y colaboradora de este espacio con Juan Becerra. Pero sobre todo, ¿sabe qué? Porque estamos hablando en escalada en la violencia, pero sobre todo también porque hay cientos de personas que su vida corre riesgo sin duda con esta situación. Le damos seguimiento. Es tiempo de ir a una pausa, ya regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Fórmula Noticias, le comparto información de último minuto y me voy hasta California. El gobernador Gavin Newsom comparte que el tribunal acaba de confirmar lo que todos saben, así lo publica en sus redes sociales, en la red social X. El lugar del ejército es el campo de batalla, no las calles de nuestra ciudad. Esta victoria no es solo para California, sino para todo el país. Y muestra en un documento un freno para Donald Trump, dice el gobernador, cuyas tendencias autoritarias aumentan día a día. Pongamos fin a la militarización ilegal de Los Ángeles con Donald Trump. Y la historia está observando y muestra una orden justamente para que se retire. Pongan en pausa la acción militar en Los Ángeles, California. Una acción solicitada por el presidente Donald Trump, por la secretaria de Seguridad Kristi Noem, para sumarse a los esfuerzos de ICE en estas redadas contra migrantes, pero también por los hechos de violencia que se han generado. Lo acaba de compartir Gavin Newsom, gobernador de California, este documento de la corte ahí en Los Ángeles, California. Le damos seguimiento. Y nos mantenemos en información internacional. Esta mañana, lamentablemente, la información llega desde la India. Un avión Boeing 787 de la compañía Air India con 242 pasajeros se estrelló este jueves en el perímetro del aeropuerto de la ciudad de Ahmedabad, en el oeste de la India, sin que por el momento se haya confirmado oficialmente víctimas que hayan sobrevivido. Concepción Domínguez tiene el reporte.
Un avión de la línea aérea Air India se estrelló la tarde de este jueves en el perímetro exterior del aeropuerto de Ahmedabad, en el oeste de la India. De acuerdo con la Dirección General de Aviación Civil del país, en él viajaban 242 personas, aunque por el momento no han revelado el número exacto de muertos o heridos. Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ha admitido que se han perdido muchas vidas, aunque subrayó que se trata de una situación aún abierta y que las operaciones en la zona del siniestro todavía están en marcha, por lo que llevará un poco más de tiempo que se publiquen los detalles exactos. Se trataba de un Boeing 787 con destino a Londres que se estrelló minutos después de despegar e impactó contra una residencia universitaria, causando también la muerte de al menos 5 personas en tierra. A bordo viajaban un total de 242 personas, 230 pasajeros, entre ellos indios, británicos, portugueses y un canadiense, además de 12 miembros de la tripulación. Ninguna autoridad ha ofrecido todavía un balance oficial sobre la suerte de los 242 ocupantes del avión ni de las razones del percance.
Me enlazo, gracias por esta información, me enlazo rápidamente con mi compañero Francisco Villalobos, todo el Estado Mayor iraní, incluido el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y varios científicos nucleares iraníes de alto rango, todos han sido eliminados esta noche. Es lo que preguntábamos hace unos minutos a Talía Ishkan. Francisco Villalobos, tienes la información, te saludo de nueva cuenta.
La cual la hice completita, compañera, ese es precisamente fue el reporte último minuto. Entonces, tristemente acabamos de confirmar lo que nos temíamos, que esto no es un ataque simple, sino es una declaración de guerra de Israel en contra de Irán. Los ambos países no han tenido relaciones diplomáticas desde 1979, bueno, desde la creación, quiero decir, del Estado judío. Pero esto es literalmente una declaración de guerra. Prácticamente estos jets de la Fuerza Aérea israelí atacaron lo que viene siendo el equivalente del Pentágono de los Estados Unidos, el Pentágono iraní, pues, la base, el cuartel general de los iraníes, eliminando, al parecer, los reportes al jefe del Estado Mayor, y también a varios generales y científicos, y también atacaron a bases donde se está enriqueciendo este uranio que los estadounidenses, ni los iraníes, ni nadie, ni los israelíes quieren que se convierta eventualmente en una bomba atómica, querida Michelle.
Ahí está, pues entonces es lo que queríamos saber, porque hay mucha información en redes sociales y bien nos dices, también nos lo recomienda siempre, estimado Francisco Villalobos, confirmar estos detalles, y tú nos estás pues detallando lo que está ocurriendo en estos momentos, y esto implica lamentablemente una escalada en las acciones de ambos países. Gracias, Francisco, muy buena noche.
Buenas noches, seguimos al pendiente.
Seguimos al pendiente, mi compañero Francisco Villalobos, y pendiente también de las decisiones de la Casa Blanca en torno también a este tema. Regresamos a nuestro país. Hay acciones de seguridad en varios estados de la República, y permítame iniciar en el estado de Sonora. Ante las múltiples denuncias de estadounidenses y turistas de actos de extorsión por elementos de la Fiscalía General de la República y de la existencia de retenes en carreteras por parte del crimen organizado, el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó que se colocarán puntos de revisión ocasionales de autoridades con códigos QR en el estado de Sonora. Esto fue lo que dijo el mandatario.
Y dejar a ustedes la certeza de que después de esta reunión, los puntos de revisión que existan operarán bajo las reglas que aquí les comunicó el fiscal general de la República. Y que absolutamente todos estos puntos ocasionales de revisión serán totalmente transparentes, plenamente identificado su personal y, lo más importante, el QR que les permitirá a ustedes no solo tener la certeza de la legalidad de ese punto de revisión, sino que ustedes podrán hacer uso de ese QR para comunicar cualquier irregularidad.
Ahí están las palabras del gobernador Alfonso Durazo ante funcionarios también de la Fiscalía General de la República y su gabinete de seguridad. Le damos seguimiento al tema. De Sonora vamos hasta Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo para darle un ejemplo de los operativos este día en esta entidad. En Rosario, elementos federales detuvieron a un hombre y le aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos y además dosis de droga. Tú tienes todos los detalles, además de los operativos en Culiacán. Felicitos, buena tarde.
Con el gusto de saludarte, Michelle. Excelente tarde. Exactamente como lo señalas, en el Rosario se realizó el decomiso de 7 armas largas, 1,600 cartuchos, marihuana, metanfetamina, chalecos tácticos, una droga que tiene un valor en el mercado de $1,000,000. Esto no fue todo, ya que las fuerzas federales intensificaron los operativos en Culiacán con un aseguramiento en el poblado de Tepuchito, en San Francisco, en Tacuchabón, en Salado, decomisando armas largas, fusil Barrett, estos inhibidores de drones, cargadores, cartuchos, vehículos robados. En Concordia también había otro fusil Barrett y equipo táctico. En Abolato, en las Aguamitas, ahí detuvieron a 6 personas fuertemente armadas, les aseguraron 8 vehículos, 3 de ellos con blindaje, pues conocido como artesanal, pero pues los artesanos no hacen este tipo de blindajes, esos camiones monstruos. 3 de ellos son 3 blindajes de los monstruos: ponchallantas, granadas, cascos tácticos, armas largas y cortas. Y en San Ignacio también vehículos robados, granadas. En Culiacán, en Tachinolpa, inhabilitaron 6 áreas de concentración para la producción de metanfetaminas. Lograron un golpe efectivo aplicado a las organizaciones delictivas de $177,000,000. También se reportó la destrucción de plantíos de marihuana y amapola en Sinaloa, en Durango, Chihuahua y en Guerrero como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, Michelle.
Importantes aseguramientos. Felicitos. Gracias, compañero. Un abrazo fuerte y buena noche.
Excelente para ti. Muy buena noche.
Muy buena noche, mi compañero Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula en Sinaloa. Y bueno, ahora me enlazo con mi admirado colega David Galván. En Valle de Chalco, elementos coordinados detuvieron a un generador de violencia en diversos municipios del estado de Puebla. David, te saludo con mucho gusto.
¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes, un gusto saludarte. Elementos de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General del Estado de Puebla y también con apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron en Valle de Chalco a un hombre considerado de los principales generadores de violencia en diversos municipios, como bien mencionó, el Estado de Puebla. Trata de Alberto N., quien es señalado por robo, extorsión y homicidios, y fue detenido en un operativo conjunto en el que participaron precisamente las instancias del Gabinete de Seguridad Federal. Según la información de inteligencia, trata del presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, identificado como Alberto N., que era un objetivo prioritario al ser señalado por robo a transporte de carga, huachigás, extorsiones, privación de la libertad, así como diversas ejecuciones realizadas por el grupo criminal en esa región de la entidad poblana. Es la información que se nos refiere, Michelle, respecto a esta importante detención ahí en el estado de Puebla.
Muy bien, vamos a estar muy pendientes, David. Gracias. Buena tarde.
Excelente tarde, Michelle. Un gusto saludarte.
Excelente tarde para ti también. Ahí escuchó, en Valle de Charco hay elementos coordinados. Detuvieron a un generador de violencia en diversos municipios del estado de Puebla. Y bueno, es el seguimiento que le estamos dando. Toda esta información también usted puede encontrarla a través de las redes sociales de las autoridades que han estado publicando, compartiendo imágenes de estas importantes detenciones. Permítame compartir información también. Ya hicimos este recuento en Sinaloa, en lo que ocurre también en Puebla, por parte de nuestro compañero David Galván, y yo espero también lanzarme más adelante, además obviamente otros estados de la República. Le comparto información de lo que ocurre en Guerrero. Elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano localizaron 2 vehículos y aseguraron además 2 armas largas, 17 cargadores, 264 cartuchos y 1.5 kilos de metanfetamina, esto en el estado de Guerrero. Me voy a ir hasta Quintana Roo, si me permite, con mi compañero Edgardo, ya está en la línea telefónica. Edgardo Rodríguez, te saludo con mucho gusto. Cuéntanos, actualízanos la información, por favor.
¿Qué tal, Michelle? Muy buenas noches, buenas tardes para Ciudad de México, buenas noches para Quintana Roo. Te informo que el presidente municipal de Cozumel, José Luis Chacón Méndez, pues intentó deslindarse sobre pues este cuarto muelle que se está buscando construir precisamente en la isla de las Golondrinas, y es que la población se ha opuesto a este cuarto muelle debido a que pues se encuentra cerca del arrecife Villa Blanca, una zona de gran valor biológico que provee ingresos a familias locales mediante actividades, y es que el presidente municipal señaló que los permisos se otorgaron durante la gestión estatal del exgobernador Carlos Quim González, actualmente embajador de México en Canadá. Pero escuchamos lo que dijo el presidente municipal José Luis Chocón sobre esta situación.
Escuchar a ambos y esperar la parte jurídica. Lo que yo sí les sé decir es que en ese momento nosotros no hemos dado ni dimos el permiso para iniciar todos los trámites del cuarto muelle. Fueron administraciones anteriores, que ustedes saben quiénes gobernaron del 2018 al 2021, y ustedes saben quién fue el gobierno estatal anterior.
Por último, y es que, Michelle, la población de Cozumel ha solicitado que se le tome en cuenta mediante una consulta popular para ver si se apoya esta construcción del cuarto muelle. Te informo que hace unos días, a finales del mes de mayo, pues se realizó una movilización en embarcaciones, cerca de 30 embarcaciones, bueno, pues justamente donde se va a construir el muelle, pues realizaron esta manifestación con pancartas, esto para evitar que se construya. Lo que es importante recalcar es que sí, el municipio, en este caso el Ayuntamiento de Cozumel, tendrá la última palabra para ver si ellos otorgan el permiso de construcción, Michelle.
Y Edgardo, antes de despedirte y agradecerte esta actualización, y ojalá lo podamos hacer en los siguientes días, de ver cómo avanza en un estado como es Quintana Roo, donde obviamente busca constantemente, por excelencia, un lugar receptor de turistas, es importante saber que no quita los ojos justamente de regular esto también, de no dejar que las ciudades, las autoridades de otros municipios se pasen y simplemente generen construcciones afectando al medio ambiente y no atendiendo las regulaciones que busca el estado también para tener este equilibrio. Así que, pues sí, es muy importante el tema. Edgardo Rodríguez, gracias, compañero. Muy buena tarde.
Muy buena tarde, Michelle.
Gracias. Edgardo Rodríguez, corresponsal de Grupo Fórmula en Quintana Roo. Me voy ahora hasta el estado de Querétaro con mi compañero Víctor González, y es que en Pedro Escobedo, elementos federales captearon 9 inmuebles, detuvieron a personas, incluyendo a una menor de edad. Encontraron ahí, Víctor, te saludo. Buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes, te saludo desde Querétaro para informarte y actualizarte la información. En total fueron 8 personas y 10 domicilios, pues los cateados tras una intervención de la Fiscalía General del Estado de Querétaro en conjunto con Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, esto en el municipio de Pedro Escobedo, derivado de investigaciones judiciales por delitos contra la salud. Cabe señalar que en esta intervención, la droga que se detuvo, pues que se aseguró en este lugar, sumó más de 40,000 pesos de valor de mercado, según las autoridades que informaron esta situación, las autoridades locales. En este sentido, se aseguró un arma de fuego corta, una réplica de un arma larga, 2 chalecos balísticos, radios de comunicación, equipos de videograbación, y como resultado de estas investigaciones, al menos 3 inmuebles pues quedaron asegurados y resguardados por las autoridades correspondientes. Michelle, déjame decirte que este operativo pues se deja realizar a menos de 24 horas de llevarse a cabo también otro dispositivo de seguridad, pero esto por parte de los elementos de la Fiscalía General de la República en el municipio de Huimilpan, donde en este lugar pues se aseguró un inmueble, una casa, una vivienda, pues donde se almacenaba arsenal al interior de este domicilio también. Aquí se detuvieron a 4 personas, 10 armas largas, 20 cargadores, 4,000 cartuchos. Además, se aseguraron 90,000 pesos en moneda nacional y $900 americanos también en este operativo. Estos dos operativos, cabe señalar, pues que ya se vienen realizando de manera conjunta con personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Esto toda vez que desde la masacre de los Cantaritos en noviembre del año pasado, pues las autoridades locales estaban renuentes precisamente a la intervención de las autoridades federales en este tipo de operativos, pero derivado de esta situación es que ya todos los operativos implementados por la Fiscalía General del Estado de Querétaro ya tienen la intervención del personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Es la información que te tenemos desde Querétaro, Michelle.
Gracias, Víctor González. Estaremos pendientes. Muy buena tarde.
Claro que sí, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Le voy a regresar tantito al estado de Guerrero. Le compartía yo información importante de aseguramientos de elementos de la Guardia Nacional, pero mi compañera Guadalupe Gutiérrez también tiene información importante. Hay suspensión de clases. Guadalupe, ¿a qué se debe? Cuéntanos los detalles. Buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Sí, en efecto, la Secretaría de Educación Guerrero ha emitido un comunicado hace unos minutos para informar que derivado del ciclón tropical 4E y con el propósito de pues salvaguardar la integridad física de los estudiantes y del personal docente, han suspendido las actividades académicas y administrativas en todos los niveles educativos públicos y privados en ambos turnos para este viernes 13 de junio. En donde las regiones, en la Costa Chica, en la Costa Grande, en Acapulco, Costa Chica y la Sierra, porque es donde se está presentando con mayor acentuación la lluvia en estos momentos, y de acuerdo al pronóstico y a la atención de recomendación emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se ha dado a conocer este comunicado de la suspensión de labores académicas y administrativas este viernes 13 de junio, y también piden a la población estar atentos y tomar precauciones, además de que se han activado los protocolos de seguridad para continuar manteniendo informada a través de los canales institucionales de comunicación, es decir, lo que se publica a través de las páginas del gobierno del estado o de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de Guerrero, de Protección Civil de Guerrero, para informarse respecto a la continuidad de si hay regreso o no a clases el próximo lunes. Todo va a depender de cómo se comporte pues esta depresión tropical, más bien este ciclón tropical.
Este fenómeno natural, así es. Guadalupe Gutiérrez, sí. Gracias, compañera. Vamos a estar muy pendientes.
Claro que sí.
Un abrazo fuerte. Le comparto rápido, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu declara que la operación militar israelí contra Irán seguirá. Me lazo con Óscar Zúñiga hasta Tel Aviv. Óscar, te retomamos.
Gracias, Michelle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ustedes. Muy buenos días aquí en Tel Aviv. Cabe señalar, Michelle, que bueno, pues las autoridades israelíes manifiestan que han golpeado el corazón del programa de enriquecimiento nuclear de Irán, el programa de armamento nuclear de Irán más importante de la historia. Bueno, pues han habido algunas bajas por parte del gobierno iraní. Sin embargo, Israel, bueno, pues ha atacado al menos 6 bases militares en los alrededores de Teherán, incluyendo Parchín, así como 2 complejos del bando de seguridad y varios edificios residenciales. Cabe señalar, Michelle, que bueno, pues hasta estos momentos se sabe que Irán está confirmando los asesinatos del general Salami, es general Golamali, y así como el del doctor Terachi, quienes, bueno, pues operaban precisamente estas bases ¿sí? nucleares. Cabe señalar, Michelle, que bueno, pues en estos momentos aquí en la capital de Israel, bueno, pues ya comienza la vida, están pues los israelíes con distintas actividades. Se ve
saliendo, ¿no? Es algo importante. Justamente de lo que nos preguntamos, Óscar, tenemos que cortar, Óscar, vamos a estar muy pendiente de ti, gracias compañero por el reporte.
Gracias.
Nos despedimos, muy buena noche a todos, de saludo Michelle Rivera, a nombre de Juan Becerra, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.